cuando se ve el Palacio de la Moneda de ahí atrás, ¿no? Iluminada con estas luces que están ahí en estas piletas que los acompañan, que anteceden, ¿no? Desde la Alameda, pero se ve todo absolutamente normal, una marcha pacífica, una manifestación que estamos esperando ahí, a ver si tenemos un poquito más de información. Nos pueden ayudar también los auditores, si es que alguien está participando y está escuchando la radio, nos puede entregar ahí un poquito más de información respecto a eso para compartírselos al resto de las auditores y auditoras y televidentes, por cierto, que están mirándonos. A ver, escuchemos lo que nos dice la gente respecto a la pregunta que habíamos hecho hace un ratito, ¿eh? Ya, no tenemos el audio, ya lo vamos a tener. Pero les cuento que comienza la cadena nacional, habla el presidente José Antonio Kast a esta hora.
Desde el Palacio Presidencial Cerro Castillo, se dirige a todo el país el presidente de la República, José Antonio Kast Riis.
Estimados compatriotas, muy buenas noches. En esta, mi primera cadena nacional como presidente de la República, les voy a hablar del Chile que queremos construir, de lo que hemos avanzado en este primer mes y del proyecto que enviaremos en los próximos días al Congreso para que juntos logremos que nuestro país vuelva a crecer, a crear empleo y a recuperar la esperanza. Tenemos un solo objetivo: que Chile sea un país donde el trabajo honesto alcance para vivir bien. Un país seguro, donde una familia pueda tener su casa, sus hijos puedan estudiar tranquilos y los adultos mayores puedan descansar con dignidad. Una nación donde quien quiera emprender no encuentre obstáculos, sino oportunidades, y donde el Estado cumpla sus funciones con eficiencia y no derroche ni maluse los recursos públicos que los ciudadanos le confían. En simple, queremos más empleo, más progreso económico y social y más seguridad para que los chilenos puedan recuperar la esperanza. Al asumir el gobierno, nos comprometimos a trabajar por los chilenos y por aquellas emergencias que no podían esperar. Una emergencia de seguridad que amenaza la libertad cotidiana de las familias. Una emergencia económica que frena el empleo y el progreso de todos. Una emergencia social en temas como educación, salud y vivienda, pero también prioritaria para la reconstrucción material de viviendas de miles de familias que perdieron sus hogares en los incendios de Ñuble, Biobío y Valparaíso. ¿Cuáles son los primeros logros de este mes? Primero fue la frontera. Nos entregaron un país con más de 300.000 extranjeros en situación irregular, algunos de ellos vinculados a redes de crimen organizado que introdujeron en Chile niveles de violencia que los chilenos no habíamos conocido. Uno de los primeros decretos que firmamos fue la implementación del plan Escudo Fronterizo para comenzar a cerrar nuestras fronteras mediante la instalación de zanjas, muros, tecnología de vigilancia y un despliegue conjunto del Ejército, Carabineros y la PDI en la macrozona norte. Los resultados son concretos. En el primer mes de gobierno se registran significativamente menos ingresos irregulares que en los últimos 5 años, un mayor número de salidas voluntarias y un mayor número de extranjeros expulsados del territorio nacional. Y mañana, a primera hora, despegará el primer vuelo de muchos y buses que irán sacando de manera continua a todos aquellos inmigrantes irregulares que no deben continuar en nuestro país. También hemos actuado con firmeza en materia de seguridad pública. Hemos realizado operativos que han permitido la detención de cientos de prófugos de la justicia. Hemos dado el respaldo político, jurídico y financiero claro a Carabineros y a la Policía de Investigaciones para que puedan desarrollar de manera adecuada su labor. Hemos transparentado las cifras de homicidio y estamos llevando a cabo un plan concreto de mayor dotación, mayor inteligencia y mayor compromiso a la hora de enfrentar la grave crisis de seguridad que vivimos. En materia de salud, desde hoy se encuentra activa la alerta sanitaria oncológica para enfrentar con urgencia el retraso en la atención de pacientes enfermos de cáncer, una realidad que hoy afecta a cientos de personas en listas de espera. En materia de probidad, hemos puesto en marcha la auditoría total del Estado, que prometimos en campaña, y hemos activado la red de auditores de gobierno para que cumplan con su rol, que es fundamental, de fiscalizar y aseguren a los chilenos el correcto uso de los recursos públicos. Asimismo, estamos frenando el crecimiento del gasto fiscal y comenzamos un ajuste de los presupuestos ministeriales para ordenar las finanzas públicas, una tarea urgente y necesaria. Y hay un dato más de este primer mes que quiero compartir con ustedes, porque es fundamental para el futuro económico y social de nuestro país. En las primeras 4 semanas de nuestro gobierno, ingresaron al sistema de evaluación ambiental 32 proyectos de inversión por un total de casi 20 mil millones de dólares. Es un récord histórico para el inicio de cualquier gobierno. Chile llevaba años dando señales de incerteza a los inversionistas que hacía muy difícil prever el destino de las iniciativas de inversión. En un mes hemos comenzado a mostrar que las cosas están cambiando y que todos los proyectos que, respetando las reglas, permitan generar más empleo y progreso económico para Chile son y serán bienvenidos. Este es el gobierno de emergencia que prometimos. No era retórica. Son hechos concretos que van a cambiarle la vida a millones de chilenos. Pero hay una tarea más grande que no puede esperar. Chile tiene que volver a crecer con fuerza y generar empleos. Y para entender por qué es tan urgente, hay que mirar con honestidad la pesada carga económica que nos han entregado. Los datos son duros. En los últimos 12 años, Chile creció en un promedio de apenas un 2% anual. Al ritmo que crecíamos entre el año 1994 y el 2014, el valor de nuestro producto se multiplicaba por 8. Al limitado ritmo de la última década, apenas se está doblando el valor de nuestra economía. Al mismo tiempo, la deuda pública creció sin control durante casi 20 años, pasando de 7.600 millones de dólares en el año 2006 a más de 155 mil millones de dólares al día de hoy. Solo en intereses pagamos un 5% del presupuesto de la nación. En 16 de los últimos 18 años, Chile tuvo déficit estructural. El gobierno anterior incumplió su propia regla fiscal 3 años seguidos. Solo en el año 2025, el déficit estructural llegó al 3,6% del PIB, el más alto desde que existe esa regla en periodos sin crisis, más del triple de la meta que se había prometido. El Consejo Fiscal Autónomo advirtió que este año podría ser el cuarto incumplimiento consecutivo y ha dado cuenta de manera seria y fundada del deplorable estado de nuestras cuentas fiscales. ¿Por qué dejamos de crecer? Porque las malas decisiones tienen consecuencias. Mientras desde el año 2000 la OCDE fue bajando sus impuestos corporativos desde el 31% al 22%, Chile en el mismo periodo lo subió del 15 al 27%. Los plazos para aprobar un estudio de impacto ambiental aumentaron un 90% en una década, pasando de 560 días a más de 1.100 días. Ese es el estado que recibimos, gastando más de lo que ingresa y con una deuda que creció sin interrupción por casi 20 años. No lo decimos para echarle la culpa a nadie. Lo decimos para que los chilenos, para que todos entiendan por qué nuestro gobierno tiene que actuar con urgencia y no puede darse el lujo de malas reformas que sigan asumiendo compromisos que luego no se van a cumplir. Hace 12 años, un gobierno anunció una reforma tributaria que prometía recaudar 8.200 millones de dólares adicionales al año. El discurso era impecable, los resultados no. La recaudación prometida nunca llegó. El crecimiento cayó del 5% al 2%. Las inversiones se contrajeron y la deuda pública se triplicó. Ese no fue un accidente, fue la consecuencia predecible de creer que subir los impuestos genera riqueza. No la genera, la desplaza o la expulsa del país. El gobierno anterior repitió la misma lógica con otro nombre y dejó el déficit estructural más alto de la historia reciente. Chile necesita exactamente lo contrario. No llegamos aquí para repetir el ciclo anterior, llegamos para romperlo. Vamos a romper con el estancamiento, vamos a romper con la cesantía estructural, vamos a romper con el Estado que gasta más de lo que tiene, vamos a romper la burocracia que paraliza y ahoga la inversión, vamos a romper todo lo malo para reconstruir todo lo bueno. Estimados compatriotas, en los próximos días ingresaremos al Congreso el proyecto de ley de reconstrucción y desarrollo económico y social. Contiene más de 40 medidas organizadas en torno a 5 ejes que son al mismo tiempo las 5 prioridades que hicieron crecer a Chile cuando crecía de verdad. El primero es la competitividad tributaria. Chile tiene hoy el impuesto de primera categoría más alto de su historia. Y esa brecha le cuesta al país inversión, empleo y futuro. Nuestro proyecto lo baja gradualmente al 23%, el nivel más competitivo de las últimas 2 décadas. Al mismo tiempo, reintegraremos gradualmente el sistema tributario. El impuesto que paga la empresa vuelve a ser íntegramente descontado del impuesto de sus dueños, eliminando la doble tributación, lo que fomenta la reinversión de utilidades y la creación de empleos. Vamos a reinstaurar el estatuto de invariabilidad tributaria para que inversiones de largo plazo que quieran invertir en Chile sepan cuánto pagarán de impuestos en los próximos 25 años. Esta reforma va a beneficiar a 150 mil empresas que le dan trabajo a más del 50% del mercado laboral formal y concentran casi el 90% de la inversión en Chile. El segundo eje es el fortalecimiento del empleo formal. Proponemos la creación de un crédito tributario por pago de remuneraciones. Las empresas que paguen sueldo a sus trabajadores más vulnerables recibirán un crédito de esas remuneraciones contra el pago de sus impuestos. Esto inyecta liquidez por 1.400 millones de dólares al año al sector productivo y beneficia a 235 mil pymes que representan el 85% de los beneficiarios de este crédito y protege a más de 4 millones de trabajadores. Contratar formalmente dejará de ser un castigo y se convertirá en una ventaja. Este proyecto es para todos los empleadores, desde el almacén de barrio con un trabajador hasta la empresa con miles de colaboradores. Todos necesitan lo mismo, un Estado que no los trabe, una carga tributaria que no los asfixie y un marco legal que les dé la certeza para crecer y para dar más empleo. El tercer eje es la facilitación regulatoria para que en Chile se vuelva a invertir con fuerza. Los plazos para aprobar un estudio de impacto ambiental aumentaron 90% en una década. Eso no es protección ambiental, es burocracia que mata el empleo antes de que nazca. Este proyecto le da al Servicio de Evaluación Ambiental autoridad real para filtrar observaciones de organismos sectoriales. reduce también el plazo de invalidación de permisos ya otorgados de 2 años a 6 meses y limita a 6 meses las medidas precautorias que pueden paralizar proyectos ya aprobados. También establece que si el Estado revoca una resolución ambiental favorable, tendrá que reembolsar los gastos ya invertidos. Junto con lo anterior, la exención transitoria de IVA a la venta de viviendas nuevas ayuda, junto a otras medidas en vivienda, a recuperar esos 180.000 empleos que se perdieron en el sector de la construcción, que es el sector más intensivo en mano de obra que tiene el país. El cuarto eje es la certeza jurídica y regulatoria. Ningún país atrae inversión sin reglas que mantengan en el tiempo esta certeza. Por eso, este proyecto reinstala la invariabilidad tributaria y abre una ventana de 12 meses para repatriar capitales desde el extranjero con el pago de un impuesto único del 7% en el caso de que esas inversiones se mantengan en el país. El quinto eje es la contención del gasto público. El Estado que gasta mal no puede pedir a los ciudadanos más. Este proyecto, por un lado, triplica los cupos de incentivo al retiro voluntario del sector público para generar mayor movilidad. También establece medidas concretas para enfrentar los abusos de licencias médicas y entregarle también mayores facultades al Servicio de Impuestos Internos para hacer cumplir la ley. Gracias a estas medidas, entre otras, tendremos la capacidad necesaria para cumplir con el compromiso de campaña de eximir del pago de contribuciones a la primera vivienda para los mayores de 65 años. Y lo haremos entregando aportes necesarios para compensar el impacto en el Fondo Común Municipal. Finalmente, un compromiso central tiene que ver con la reconstrucción material. Los incendios de Valparaíso en el año 2024 y los de Ñuble y Biobío en enero de este año destruyeron miles de hogares. Este proyecto amplía el fondo de emergencia por incendios en 400.000 millones de pesos. Incorpora a las nuevas regiones afectadas, facilita las donaciones con rebaja tributaria, elimina trabas judiciales y otorga a la tesorería la facultad de ofrecer convenios de pago con condonación de a quienes quedaron sin nada. Las familias que perdieron sus hogares no pueden ni van a seguir esperando. A quienes pregunten a dónde queremos llegar, la respuesta es concreta. Al año 2030 tenemos la ambición de disminuir la tasa de desempleo a 6,5%, que la economía crezca alrededor del 4% anual y que las cuentas fiscales estén en equilibrio estructural. Este proyecto no es una agenda ideológica, es una respuesta concreta a 3 urgencias reales. El crecimiento no es un fin en sí mismo, es el medio para que las personas vivan mejor, para que haya más empleo, más seguridad y más esperanza. Sin crecimiento no hay recursos para la salud ni para la educación de calidad. Sin crecimiento, nuestros nietos se quedan sin recursos y sin reconstrucción hay miles de familias chilenas que no pueden mirar hacia adelante. Sé que habrá voces que digan que este proyecto favorece a los que más tienen. Esa objeción no resiste los datos. El empleo lo puede crear cualquier empresa que tenga condiciones para crecer. Como ya lo dije, el almacén de barrio, la empresa familiar, la compañía mediana y la gran industria. El crecimiento económico no es un beneficio para unos pocos, es la base material del bienestar de todos. Y quienes hoy dicen que primero hay que recaudar y después crecer, llevan 12 años demostrando que esa secuencia no funciona. Este proyecto no pide que todos piensen igual. Pide que los chilenos reconozcan que hay cosas que el país necesita urgentemente y que ningún sector puede darse el lujo de bloquear. En esto no compiten la derecha y el centro, no compite el gobierno y la oposición, compite Chile contra el estancamiento. Este proyecto es una oportunidad para que los chilenos, en unidad, cambiemos el rumbo, pensando en las futuras generaciones. Le pedimos al Congreso que tramite este proyecto con urgencia y con altura de miras. Para las familias de Ñuble y Biobío que esperan su casa. Para los jóvenes y mujeres que llevan meses buscando empleo. Para el emprendedor que quiere contratar y no puede. Para todos los chilenos que merecen un país que crece. Un mes de gobierno no alcanza para resolverlo todo, pero estamos haciéndonos cargo. Queremos demostrar que es posible gobernar distinto y si bien algunas decisiones son difíciles, el futuro del país, en el futuro el país nos agradecerá el coraje y la responsabilidad que asumimos con seriedad, convicción y la voluntad de rendir cuenta por los resultados. Más empleo, más progreso, más esperanza. Eso es lo que Chile necesita. Eso es lo que este proyecto entrega. Muchas gracias y que Dios bendiga a Chile.
20 minutos de la primera cadena nacional del presidente José Antonio Kast, donde presentó el llamado proyecto de ley de reconstrucción y desarrollo económico y social. Más de 40 medidas contiene este proyecto que ingresará en los próximos días al Congreso en torno a 5 ejes: tributario, empleo, facilitación regulatoria, certeza jurídica, contención del gasto público. Primera cadena nacional del presidente José Antonio Kast.
Lo que está pasando siempre está en Biobío.
Papá, este fin de semana nos podríamos ir a la playa.
Voy a darle una vueltita.
Oye, Ramón, ¿vas a casar a los primos?
Voy a darle una vuelta y te aviso.
¿Almorzamos?
No, gracias, voy a darle una vueltita. Voy a darle una vueltita.
Oye, ¿y si cambiamos el auto?
Mira, voy a darle una vueltita.
¡No le des más vueltas!
El auto nuevo que buscas está en Movicenter. Más de 50 marcas y más de 500 modelos disponibles para ti. Para más información, ingresa a movicenter.cl. Movicenter, la ciudad del automóvil.
Abre tu mundo a una nueva experiencia en sabor en Quinto Senco Costanera. El universo gastronómico más grande de Latinoamérica está aquí. Más de 30.000 metros cuadrados donde los sabores del mundo se encuentran. Ven a vivir la experiencia. Quinto Senco Costanera. Universo gastronómico.
En BTR llevamos la entretención en la fibra a lo largo de Chile. Contrata Internet Fibra 600 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 29.990 pesos. BTR, nunca dejes de descubrir. Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.btr.com.
Tengo unas ganas de desconectarme de la ciudad y estar en contacto con la naturaleza.
Yo conozco varios lugares. Podemos disfrutar de bellos colores que nos entrega el otoño en espacios tranquilos.
¿En serio? ¿Y cuáles son esos lugares?
Te hablo de la red de 22 parques urbanos de Parque Met, que cuenta con espacios deportivos y áreas verdes para disfrutar esta temporada.
¡Entonces vamos!
Encuentra tu parque más cercano en www.parquemet.cl y vive la ciudad al aire libre.
Bio Bio junto a ti, hoy en la radio.
Bien, 21:23, la primera cadena nacional del presidente, una extensa, ¿no? 20 minutos, harto tema para analizar, definiciones, tomamos chat, ¿cómo le va?
Hola, buenas noches. Primera cadena del presidente José Antonio Kast, donde dio lineamientos generales de este proyecto, que es el gran proyecto del gobierno. ¿Y por qué digo gran? Porque este es el proyecto decisivo para el gobierno. El gobierno se está jugando, yo diría, la vida en lo que viene. Sin proyecto no hay programa de gobierno. Sin proyecto no hay promesa posible, lo dice el gobierno. Y aquí hay una especie de paralelo con lo que le ocurrió al gobierno de Gabriel Boric. Sin constitución no había gobierno. ¿Se acuerdan ustedes? O sea, sin constitución política, recuerden la constitución de la convención, no había un programa posible de Gabriel Boric. Aquí está pasando lo mismo.
Esta vendría a ser la convención de en un contexto
no es exactamente lo mismo porque claro, no es una constitución.
Pero se la juega. Digamos.
Pero se la juegan entero. Sí. Y aquí viene una lucha enorme, una controversia enorme con la oposición. La oposición en general no está dispuesta a votar por este proyecto. Este es un proyecto fundamentalmente económico, porque ustedes escucharon decir a José Antonio Kast recién que el problema de Chile es un problema de crecimiento, es un problema de deuda creciente, es un problema de desequilibrio fiscales. Sí. Y que con este proyecto lo que pretende es llegar al final de su gobierno creciendo alrededor del 4%, lo dijo.
El 2030, claro.
Exactamente, y que habría un equilibrio fiscal. ¿Dijo algunas cosas que son ciertas? Sí, en sentido de que no que todo no haya sido cierto, sino que hay cifras que lo demuestran, en el sentido del bajo crecimiento, del endeudamiento creciente, todo eso lo sabemos. Ha sido analizado una y otra vez por el Consejo Fiscal Autónomo. El tema es cómo se enfrenta esto y el gobierno resulta enfrentarlo mediante una ley que es miscelánea. Sí. ¿Qué significa ley miscelánea? Significa una ley que tiene, que se refiere a distintas materias. Eso es una ley miscelánea. Oye, y viene un problema acá.
Varios problemas.
Pero uno muy grande. Son varios, o sea, sí, va a haber muchas críticas. No, el Tribunal Constitucional.
Sí.
Viene el Tribunal Constitucional. Es decir, lo que viene ahora es que la oposición ha amenazado con recurrir al Tribunal Constitucional para que declare inconstitucional esta ley, justamente porque no correspondería a la idea matriz las normas, porque son normas de distinta materia. Ahora, esta no es la primera ley miscelánea, ni mucho menos. Ha habido muchísimas. Gabriel Boric firmó proyectos de ley miscelánea que fueron aprobados, pero en el Tribunal Constitucional hay mayoría más bien de izquierda y, por lo tanto, sí, este es un gran problema para el presidente José Antonio Kast. Yo creo que es el primer escollo que puede presentar, que tiene que salvar, que tiene que sobrepasar. Pero ahí estamos. Se dieron a conocer los principales lineamientos. A ver, en resumen, primero, competitividad tributaria, bajar el impuesto a las empresas. Efectivamente, el impuesto de las empresas chilenas está entre los más altos de la OCDE.
Sí.
En eso no son competitivas las empresas chilenas. Después de la reforma tributaria, Michelle Bachelet saltó al 27%. Efectivamente, la media de la OCDE está en el 23%. Chile, en todos los parámetros de la OCDE, está en el último lugar, salvo el impuesto para las empresas. Y ahí hay un problema. Efectivamente, eso es así. O sea, los números lo indican. Pero se va a reinstaurar el estatuto de invariabilidad tributaria. O sea, para empresas que inviertan, no dio la cifra José Antonio Kast, pero que inviertan, se decía, 50 millones de dólares o más, se les asegura invariabilidad tributaria por 25 años. O sea, que no le van a poder subir los impuestos.
Una certeza tributaria importante para, en cierto caso, invertir, o sea, fomentar la inversión. Que es parte de lo que se busca también con esta medida. Está mirando, además, hay cosas bien aventureras, ¿no? O como quizás una tasa de desempleo al 2030 al 6,5%, por ejemplo. Aparte del crecimiento anual del 4%, pero...
Bueno, son desafíos enormes.
Sí, importante.
Son desafíos enormes. Mira, estamos en contacto con Jorge Berríos, economista de la Universidad de Chile, porque este es un plan también económico, fundamentalmente económico, para que conversar con él y nos cuente cuál es su primera impresión de estas palabras, de esta primera cadena nacional del presidente José Antonio Kast. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Jorge.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué podemos decir desde el punto de vista económico? Porque este es un plan... prácticamente económico de José Antonio Kast. ¿Qué se puede decir como primera idea frente a lo que acabamos de escuchar esta noche?
A ver, yo creo que hay dos cosas fundamentales. La primera, hay algunas medidas que van claramente en apoyo de la clase media y en apoyo directo a subvencionar y motivar el crecimiento económico, sobre todo a nivel de desempleo y principalmente reactivar un sector muy alicaído que es el sector inmobiliario y la construcción. Y una segunda pata está relacionada con modificaciones tributarias más de fondo. Y tercero, algunas medidas extraordinarias como el tema, por ejemplo, de la moratoria de inscripción en educación superior con el tema de la gratuidad. Por lo tanto, le veo que tiene tres focos bastante definidos. algunos que son muy económicos y otros que van a tener una dificultad política bastante grande.
Jorge, estábamos conversando precisamente aquí con Tomás que el anuncio está y es muy importante para lo que es este gobierno en sí, ¿no? Quizás el alma mater de lo que va a ser el desarrollo de este gobierno. ¿Cómo crees que se va a desarrollar en lo que viene, ¿no? Porque una cosa es el anuncio y otra cosa es la implementación y la puesta en marcha y la discusión de este proyecto. ¿Cómo crees que se va a desarrollar eso?
A ver, yo creo que hay medidas bastante simples y que son bastante simples de implementar y yo creo bastante simples de aprobar. Y hay otras que por temas más de tipo ideológico, académico, van a tener mayor complicación y van a ser bastante difíciles de aprobar. Un ejemplo, en el tema de la rebaja del impuesto de primera categoría va a ser súper discutible porque es para grandes empresas. No obstante, que si uno analiza para atrás, ya es un poquito de historia, llegamos a tener un 10% de tasa anteriormente y solamente el 2017, por ejemplo, teníamos un 17%, el 2014, un 21%. Por tanto, es una discusión que va a ser muy, muy complicada. Ahora, por ejemplo, el tema de la reintegración tributaria del crédito 6% del impuesto compartido con impuestos personales. Eso no creo que lo vayan a aprobar bajo ninguna circunstancia. La exención tributaria al adulto mayor creo que es una muy buena medida y yo creo que eso va apuntado a claramente a un beneficio a las personas mayores. El tema de rebajar la tasa para la vivienda, una muy buena medida porque apunta directamente al crecimiento, a temas de desempleo y a temas de un sector que está alicaído y un sector que genera muchas inversiones, digamos, colaterales, que es la construcción y la tema inmobiliario. Por lo tanto, es muy bueno. La repatriación de capitales no creo que tenga discusión, y la repatriación de capitales no es algo que dio resultado la última vez en la reforma tributaria, pero sí un incentivo para formalizar los capitales que están en el extranjero, derechamente repatriar capitales. El subsidio al empleo, sin lugar a dudas, es una buena medida para impulsar el tema de la contratación. La mantención de la tasa para las pymes del 12,5, en temas de tributación también son buenas veces. Por lo tanto, hay un mix de muchas cosas, digamos, de lo que es la proporción que está.
Jorge, resulta que el principal escollo va a ser seguramente la caída en los impuestos de primera categoría con respecto a las grandes empresas. Pero sí. En Chile ocurre que se considera gran empresa algo que en otras partes no son grandes empresas. O sea, aquí una gran empresa es Quiñenco, ¿no? O una gran minera. Frente a otras empresas que son muy pequeñas en relación a ello. Es muy raro todo esto. Entonces también hay un problema estructural con respecto a lo que se considera gran empresa. ¿O no es así?
Es así. Exactamente. Está justamente en la misma, en lo que tú decías. Y no solamente eso. Está la definición de quién es y a quién le va a llegar el subsidio. Por eso que eso va a ser una discusión. ¿A quién? Y dado que si es una gran empresa, estamos hablando sobre todo por una semántica relación a empresas de gran grupo económico, piensan que va dirigido hacia ellos este beneficio. Como les decía anteriormente, si uno analiza para atrás cuánto digamos, el tema tributario era para atrás, digamos, antes tuvimos tasas bastante más bajas de primera categoría, digamos, por lo tanto no es algo que haya sido diferente para atrás o que no hayamos hecho hacia atrás. Es un poco, como le digo, eso más. Le doy algún ejemplo. El año del 91 al 2001 tuvo un 15% de primera categoría. Del 2002 lo subieron al 16% y del 2004 al 2010 un 17%, del 2012 al 2013 un 20%, y ahí subió con las reformas tributarias, principalmente para implementar el gasto social. Pero hasta hacer una discusión, como digo, más de tipo política que técnica.
Mira, si se aplicara todo esto, ¿se crece al 4%? ¿Es verdad
eso? Puede ser, pero no va a ser inmediato, porque eso va a depender de las condiciones de la economía, va a condicionar qué pasa con el conflicto en el Medio Oriente, qué condicionantes puede poner usted para adelante la economía. Uno puede crecer al 4%, inclusive más, pero dependiendo que se den las condiciones. Se lo voy a decir, es como un buen partido de fútbol, depende de las condiciones, estemos cómo se va a jugar el partido, no necesariamente porque usted haga una reforma tributaria o implemente cierta medida, necesariamente se van a dar de manera. Le doy un ejemplo. La reforma tributaria de Bachelet 1 se presentaba lógicamente para tener un crecimiento cercano al 4%, y resulta que no fue así, no se cumplieron las expectativas porque las condiciones de mercado no se dieron. Por lo tanto, son cosas que no necesariamente van a dar o pueden darse, pero depende de las condiciones que usted vaya a jugar de ahí para adelante.
Claro, hay, además hay otra meta ambiciosa, que es el desempleo, el bajarla al 6,5% en el año 2030. Pensando esto como resultado, llegando al 2030 con estas cifras, ¿se ve también posible respecto puntualmente, entendiendo que muchas de estas medidas buscan también fomentar el empleo, el trabajo, etcétera, haciendo esta proyección? ¿Cómo lo ves?
A ver, se puede llegar a esa proyección del desempleo porque ya lo tuvimos, pero resulta que no es muy bien un factor de resistencia contra el desempleo, por eso estamos por sobre el 8 en el caso general y las mujeres cercanas con la tasa del 9%. Para eso usted tiene que más incentivar el tema de la contratación y necesariamente el desempleo bajar siempre y cuando la economía vaya creciendo y se sigue el crecimiento. Ahora, como digo, puede que en alguna medida haya apuntado a eso. Como yo le comentaba, la rebaja de la tasa a la vivienda y es una buena medida. El tema, por ejemplo, ahora podemos discutir, pero el tema, por ejemplo, para mí, la inviabilidad tributaria para grandes proyectos, esto no es nuevo, ¿eh? Ya existieron para atrás con el DL 600. Por lo tanto, sí es algo que puede incentivar grandes proyectos que están pendientes en minería, en litio, en tierra rara y en otro donde nosotros tenemos muchas ventajas comparativas en tema de minería. ¿Qué más le puedo decir? El tema de subsidio al empleo, eso sí fomenta y el mantener, por ejemplo, la tasa de las pymes, la tasa del 12,5 hasta el 2028, también es una muy buena medida.
Jorge, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros esta noche.
No, al contrario, muchas gracias a usted.
Jorge Berríos, economista de la Universidad de Chile.
Interesante ver también el comportamiento. A ver, sí, es un proyecto ambicioso, entendiendo que las metas son ambiciosas, pero hay también elementos que están en el camino, el escenario internacional, cómo se juega la cancha también en propio país, si es que se cumplen esas metas ambiciosas que decía este gobierno. En el papel suena bonito, pero además viene una discusión política ahora, que va a ser donde se va a jugar este partido, en la cancha, ¿no? O sea, la cancha política.
Esto lo decide la política. No se decide en una universidad, tal no cual. Se decide en un centro de estudio, no, en la política, a propósito de política.
Vamos a conversar con Tomás Doval, analista político de la Universidad Autónoma. Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido.
Hola, muy buenas noches.
Buenas noches. Tomás, se juega esta cancha, decíamos con Tomás Mochati acá, ahora en el escenario del Congreso se va a pelear esta ley. En el papel suena bonito, de proyecciones económicas que pueden dar resultados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la discusión política a lo mejor nos puede decir otra cosa. ¿Cómo lo ves tú?
Indudablemente lo que ha planteado el presidente básicamente es una reconstrucción, diría yo, del sistema económico, ¿no? Proyectándolo casi al año 2000, por ahí, ¿no? A comienzos del siglo, buscando esas especies, ¿no? Y lo que ha hecho aquí es el planteamiento de cuál es su programa económico y se ha colocado metas y plazos. Ahora, eso en el plano político, en la tramitación, va a tener muchas dificultades, porque hoy día el gobierno no tiene las mayorías necesarias para aprobar un proyecto de esta naturaleza, ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado. Por lo tanto, yo creo que ahí va a ser una tensión importante, ¿no? Y además que la opinión pública, ciertas encuestas, respecto a la gran medida de la rebaja del impuesto a primera categoría, aparece mayoritariamente en contra. Entonces, de alguna manera, eso va a incidir también en las posiciones políticas que los propios parlamentarios tengan. Me parece que ahí el escenario es mucho más complejo y va a tener cada vez este proyecto.
El país está entrampado y hago esta pregunta por lo siguiente. Kast recibió una enorme cantidad de votos. Posiblemente incluso sean votos por defecto, en el sentido de que la primera vuelta no sacó una gran cantidad, fue la segunda vuelta. Y también la oposición obtuvo mucho apoyo parlamentario. Por esa razón, Kast no tiene mayoría parlamentaria, aunque algunos podrán decir que si la derecha hubiese ido unida, a lo mejor la tenía. Pero eso no ocurrió. Y resulta que, por otra parte, la oposición se opone, pero no tiene un plan económico la oposición como alternativa. Y seguir haciendo lo mismo es tener el mismo déficit fiscal, seguir endeudándonos y seguir creciendo poco. ¿Está entrampado políticamente el país? Y que más allá de la elección de un presidente nuevo, desde ese punto de vista, y este proyecto lo puede demostrar en su tramitación, ¿todo sigue igual?
Me parece que sí, ¿no? El entrampamiento político se debe a que rápidamente las fuerzas políticas toman posiciones y seguimos en un ambiente polarizado en la política, no en la sociedad, pero efectivamente en la política. Esa polarización y fragmentación que tiene el Congreso impide lograr acuerdos en el propio Congreso. Esas dificultades que va a enfrentar el presidente. La política está entrampada en esta fragmentación y polarización, impide mirar los proyectos a largo plazo, más bien mira el día a día. Hoy tiene una oposición sin un proyecto político, porque hay varias oposiciones y tampoco hay una unidad de propósito en esa oposición. Lo único que encuentra es ser oposición a las medidas, cualquiera sea el gobierno, más allá de su análisis de fondo o los resultados que pueda tener, ¿no? Eso me parece que esa va a ser la gran dificultad en la tramitación de este proyecto. Como bien decía el entrevistado anterior, hay cuestiones que a lo mejor pueden ser de mayor fácil despacho que otras, pero esas cuestiones van a quedar entrampadas si es que las grandes ideas de este proyecto de reconstrucción económica que ha planteado el presidente no avanzan, ¿no? Ahí yo veo un problema muy importante acá. Vamos a ver cuál es la capacidad de negociación, la capacidad de acuerdo, porque una cosa es las ideas que vienen en este proyecto, y muy distinto sabemos que es como salen finalmente del Congreso.
Sí, bueno, ahí se va a dar la pelea, digamos.
Lo que ha dicho el gobierno es que quieren aprobar esto muy rápidamente y se ve muy difícil, sí. Extremadamente difícil, porque ocurre que ya están diciendo algunos que hay que van a votar en contra si es que este proyecto no se desagrega, o sea, son varios proyectos. Y en segundo lugar, si esto no es así, igual tendría que pasar por todas las comisiones que tienen algo que decir con respecto a este proyecto que, recordemos, que es misceláneo. Por lo tanto, podría tener una tramitación larga donde el gobierno se va a ir extinguiendo en cuanto a su impulso político. La posibilidad de que todo esto se empantane es una posibilidad cierta, ¿no?
Mira que es alta la posibilidad de que esto se empantane. El gobierno tiene la idea de que esto pueda tener luz en el mes de septiembre. Ha sido un plazo autoimpuesto. Me parece que es muy difícil sacarlo en ese tiempo. Esto se entrampe, bueno, le va a costar al gobierno tomar esa iniciativa política, porque también el gobierno ha tenido problemas políticos, aparte de este proyecto, que tampoco le ha dado consistencia a las fuerzas políticas. Entonces, de alguna manera, sectores de Chile Vamos, que han sido críticos, problemas propios, tampoco se ve un gobierno muy fuerte dando este proyecto. Eso es también una dificultad de la propia actividad política, ¿no? Sabemos que los inviernos no son fáciles para los gobiernos, ¿no?
Ahora, Tomás, perdón, hay un tema también interesante, ¿eh? Porque si es parte del eje central de la materia esencial de lo que va a ser este gobierno, este proyecto, para poder plantearlo de esta forma, imagino que algo también habrán visto y habrán hecho el preanálisis de lo que se van a encontrar en el Congreso. Me imagino que alguna de las formas para poder avanzar esto va a ser negociar otras cosas, ¿no? ¿Cómo ves tú que se va a dar esa discusión, digamos, en lo pragmático, derechamente, para que esto pueda avanzar y no se quede trampado y no sigamos, como decía Tomás, en la bicicleta económica que estamos viviendo desde hace mucho tiempo, sin medidas concretas que tampoco propone la oposición? ¿Cómo crees que se va a dar esta discusión en el área chica ahí en el Congreso, entendiendo que, me imagino que para tener estas propuestas que se plantearon hoy en la cadena nacional, también se está vislumbrando cómo van a ser las negociaciones?
Es difícil, no conocemos las 40 propuestas en detalle, ¿no? Solo conocemos algunas
que han mencionado. Hay algunas polémicas que van a generar, evidentemente.
Algunas van a ser polémicas y hay otras que parecen estar insertas más bien para una negociación, ¿no? Habíamos escuchado el tema de la gratuidad en la educación, esto de ponerle un límite. No lo mencionó el presidente en esta cadena, pareciera que podría estar dentro. Eso es más bien una fuerza negociadora de intercambio, pero el problema de fondo es que ya esas cuestiones ya se visualizan y por lo tanto la política va a entrar en los temas profundos, ¿no? Claro. Y si el proyecto se paraliza en los temas profundos que tienen que ver con la rebaja de impuestos a las empresas, etcétera, ¿no? Me parece que ahí hay un centro. La oposición ha anunciado que va a recurrir hasta el Tribunal Constitucional, porque una materia legislativa deberá tener una idea que una a todas las iniciativas. Vamos a ver si esto lo tiene o no. Sí. Entonces, ya se ve un entrampamiento, lo cual va a ser muy complejo esa decisión. Ahora, si el gobierno puede tener un acuerdo con una fuerza política, claro, uno podría decir, mire, podría llegar a un acuerdo con el PDG y ahí una gran parte de las otras oposiciones van a quedar fuera, digamos. Ahí tiene una mayoría que construir. Es difícil hacerlo, no estoy diciendo que ese va a ser el único camino, ¿no? Pero es una manera en la cual podría construir una mayoría, sobre todo en la Cámara de Diputados, ¿no?, para poder avanzar. Eso me parece que es una viabilidad, pero vamos a ver si aquí está en juego también la capacidad política del gobierno para llegar a acuerdos en estas materias. Eso es lo que vamos a ver en la realidad, ¿no? Y el problema es que hasta ahora esa capacidad política ha sido más bien un déficit en este primer mes que una línea de fortaleza del gobierno del presidente Castro.
Tomás Duval, analista político de la Universidad Autónoma, conversando con nosotros en esta, ya este anuncio, digo, se viene esta discusión, esta pelea en el área chica que es en el Congreso. Gracias, Tomás.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Esta es información del momento. La Federación de Dueños de Camiones de Valparaíso confirmó manifestaciones a partir del próximo lunes, producto del alza en el precio de los combustibles. Tenemos detalles desde Radio Bio Bio, la región de Valparaíso, con Benjamín Duque.
Sí, ponga mucha atención, esta es información de último minuto. La Federación de Dueños de Camiones desde la región de Valparaíso confirmó que desde el próximo lunes se realizarán manifestaciones, movilizaciones en la ruta 68 en el enlace Algarrobo a propósito del aumento de las tarifas en los combustibles. Esto fue confirmado por Fede Quinta hace tan solo algunos minutos. Esto se realizará desde el lunes a las 8 de la mañana. Confirmada entonces la movilización por parte de los dueños de camiones de la región de Valparaíso para la mañana del próximo lunes. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Noticia en tiempo real.
Te enteraste en Bio Bio, la radio.
Bien, otro problema más, ¿eh?, que se viene al gobierno, ¿no?, con las alzas del combustible, que también es otro frente importante que afecta al bolsillo de gran parte de toda la población y que hoy suma también a los gremios que se están comenzando a movilizar con esto. Vamos a estar atentos cómo avanza eso. Vamos a tomar contacto ahora con el diputado Luis Pardo, Renovación Nacional. Diputado, ¿cómo le va?
Muy bien, gusto saludarle y gracias por este contacto. Buenas noches.
Hola, buenas noches. A ver, diputado, de todo lo que hemos escuchado, a su juicio, ¿qué es lo negociable? Porque esta es la pedida, ¿no es cierto? Pero hay que negociar con la oposición. ¿Qué es lo negociable acá?
Yo tengo la impresión, Tomás, de que de lo que se ha presentado, que es el grueso de las medidas que apuntan a la reactivación económica del país con medidas muy robustas, porque no solo estamos hablando de la rebaja gradual del impuesto corporativo, que hay que aclarar, porque no, el impuesto corporativo es el que pagan las empresas, no disminuye los impuestos personales que pagan los dueños de las empresas, pero además de eso están medidas muy robustas para reactivar la construcción, para generar un crédito de incentivo al empleo que va a beneficiar a las pymes con un 15% de la renta de cada trabajador descontable mensualmente de los impuestos. Todas esas medidas yo creo que no son negociables. Tengo la impresión, y hablo de acuerdo a lo que ha sido mi experiencia y lo que uno intuye de lo que vamos viendo en el escenario, que van a haber otras medidas que se pueden agregar a este conjunto de medidas del proyecto inicial, que han sido peticiones de otros sectores y que probablemente se incorporen al proyecto para generar los votos necesarios para su concreción. Yo no creo que las ideas gruesas que contiene este proyecto vayan a ser objeto de negociación.
Ahora, no van a ser objeto de negociación, evidentemente, porque son el alma matriz de esta ley, pero hay algunas que evidentemente no van a pasar, diputado, ¿no? Pensando en la rebaja al impuesto a las empresas, etcétera. Que es quizás la más sin duda, la neurálgica sin duda, de toda esta situación. ¿Cómo se va a avanzar con eso?
Sin duda la más polémica es la rebaja del impuesto corporativo, pero yo creo que hay que explicar y justificar debidamente por qué se produce esta rebaja. Chile durante los últimos 15 años ha venido subiendo los impuestos y los países de la OCDE en el mismo periodo los han venido bajando. Y los resultados están a la vista. Se ha estancado la inversión, se ha estancado la creación de empleo, se ha destruido mucho empleo. Y una de las razones es que Chile dejó de ser competitivo tributariamente y muchos capitales que podrían estar ingresando a Chile se van a otros países y muchas inversiones que se podrían hacer con capitales chilenos no se están concretando. De manera que yo creo que hay que justificar, explicar y poner sobre la mesa el beneficio que esta medida va a traer desde el punto de vista no solo del empleo, sino que de la reactivación económica en general. Es una medida que efectivamente beneficia a grandes empresas, pero también beneficia a un espectro importante de pymes y de empresas que hoy día están estancadas y no están creciendo como todos quisiéramos.
Pero se había hablado que incluso se podía negociar y que no fuera el 23, sino que el 24%. ¿Eso es tolerable para el gobierno?
Yo no puedo en este tema, Tomás, hablar por cuenta del gobierno. Desde luego que en un proyecto tan complejo como en este puede haber una negociación de esa naturaleza, pero yo creo que si se entiende el argumento, que por lo demás está contenido en informes de economistas no solo de derecha, hay informes transversales que reflejan la necesidad de bajar este impuesto corporativo que está por sobre el promedio de la OCDE, es decir, está por sobre el promedio que pagan hoy día las empresas en los distintos mercados e industrias donde competimos como país. Por lo tanto, yo creo que este tema es parte de la esencia del proyecto. Y si queremos efectivamente producir un cambio de rumbo, es decir, producir un punto de inflexión en que el país empiece no a crecer, en que empecemos nuevamente a atraer capital extranjero para proyectos de inversión que se traduzcan en empleo de buena calidad, esta medida es muy importante y hay que defenderla, y hay que defenderla con mucha franqueza, con mucha transparencia, porque la izquierda está instalando la idea que este es un proyecto que beneficia a los ricos y, por otro lado, perjudica a los pobres. La verdad es que todos los impuestos terminamos pagando los consumidores, particularmente los impuestos corporativos como este. Y, por lo tanto, no es verdad que esto beneficia a los que tienen más, sino que esto genera una condición, un ambiente favorable para que las empresas puedan generar y desarrollar nuevos proyectos, puedan llegar capitales extranjeros y podamos volver a crecer a un 4%. Fíjese que si uno escucha y pone atención a lo que es los fundamentos de este proyecto, al ritmo que estamos creciendo, las próximas generaciones se van a beneficiar en 60 años más. Es decir, tenemos dos generaciones perdidas de aquí en adelante. Chile dejó de ser el país en que los hijos veían un futuro mejor que el de sus padres. Por primera vez hoy día, nuestros hijos, nuestros nietos, tienen peores expectativas que las que tuvieron la generación que les antecedió. Y esa es la crisis de esperanza, de fe, de expectativas que estamos viviendo y que este proyecto apunta a revertir. No podemos pretender que las cosas cambien si seguimos haciendo lo mismo que hemos hecho mal en los últimos 20 años.
En la discusión de la política, siempre la opinión de la gente, de los ciudadanos, es muy importante. O sea, la opinión pública. El gobierno, desde el punto de vista de las comunicaciones que tiene hoy, que ha sido muy criticado, ¿está en condiciones, como lo ha hecho hasta ahora, de convencer a la ciudadanía?
Yo creo que es efectivo, Tomás, que ha habido errores en la estrategia comunicacional. Sería infantil negar eso. Lo podemos entender y esperamos que sea parte de del rodaje, de la puesta en escena del gobierno, pero la evidencia, los datos son muy contundentes para explicarle a la ciudadanía que este proyecto es realmente un proyecto que va a producir los efectos que estamos buscando, que es volver a crecer a una tasa de esperanza en el futuro, que es volver a crecer a una tasa que nos permita generar empleos de calidad y no seguir produciendo empleos de mediana o mala calidad y acrecentando la informalidad. Y yo creo que si, independiente de lo que haga el gobierno como cuerpo, todos quienes apoyamos al gobierno, hacemos el esfuerzo y hacemos la tarea de salir con franqueza a explicar esos argumentos, yo tengo mucha confianza que la opinión pública va a ser permeable a entender estas buenas razones. Nunca temas importantes como este han cambiado de la noche a la mañana, pero estamos viviendo una crisis mundial. Estamos viviendo como país una crisis en que el estancamiento tiene agobiada a las familias transversalmente, de izquierda y de derecha. Tenemos, por lo tanto, que ser capaces de explicar cuáles son las causas de crisis, pero los datos son absolutamente contundentes e inequívocos. La tasa de crecimiento de los impuestos, la tasa de crecimiento del país, promesas de recaudación tributaria que no se concretan. El país llegó a un punto en que no es atractivo y en que si no hacemos un cambio radical como que nos está proponiendo este proyecto, no vamos a cambiar nuestro futuro. Y yo creo que eso, si lo salimos a explicar con franqueza, reitero, y con claridad, no me cabe ninguna duda que la ciudadanía, porque la ciudadanía ha demostrado que somos un país sensato, va a darle crédito a lo que estamos intentando hacer. Y yo creo además que en el Congreso podemos conseguir los votos necesarios para impulsar esta reforma, más allá de los ajustes y de las negociaciones propias de cualquier proyecto complejo como el que estamos presenciando.
Gracias, diputado.
No, muchas gracias a ustedes.
Muy bien.
Gracias, buenas noches.
Luis Pardo, diputado de Nación Nacional. Quedando con una cosa. Yo creo que en el diagnóstico se ha explicado bien desde la lógica, los números, todo eso, pero no sé si el argumento en este caso es suficiente para convencer a los que en el área chica, como hemos dicho acá, tienen que votar a favor. O sea, aquí va a haber, tenéis que haber, no sé si el argumento va a ser suficiente, yo creo que aquí va a tener que haber algún tipo de negociaciones.
Siempre hay negociaciones políticas.
Por supuesto, pero no sé si en la tesis que planteaban acá que el argumento era suficiente. Sabemos que en política muchas veces eso no, nunca es así. O sea, no sé si es suficiente para poder sacar este proyecto adelante. Vamos a tener que esperar ahí cómo se desarrolla.
Estamos en contacto con Arturo Barrios, Partido Socialista.
Hola, Arturo.
Buenas noches.
Hola, ¿cómo estás?
¿Cómo están? Buenas noches. Oye,
buenas noches.
Primera impresión de lo que dijo José Antonio Kast.
Yo creo que primero que nada hay que observar con detalle, porque no se dan muchos detalles de la letra chica, por decirlo de una manera. Mi primera impresión es que se entrega un proyecto de reconstrucción cuando es una reforma tributaria. Eso ya lo hemos dicho, ¿ya? Esto no es un plan para Chile, es un plan para las grandes empresas, en rigor. Se bajan impuestos a los más ricos, se debilitan los derechos de los trabajadores, se pone en riesgo el medio ambiente. El crecimiento que propone el gobierno tiene un costo claro: más desigualdad, más precariedad y menos protección para las personas. Chile no puede avanzar sacrificando a su gente ni a sus territorios. Fíjese ustedes mismos lo analizaban, el 72% de este país señala justamente lo contrario de lo que ha dicho el presidente de la República. Cree que para hacer el crecimiento se tiene que rebajar los impuestos a los más ricos de este país y con ello generar un daño en el 99%. O sea, estamos hablando de miles de millones de pesos. Entonces, la verdad es que no se entiende. De reconstrucción tiene poco, al final va a la cola, y de reforma tributaria tiene mucho. Y al parecer esa es la idea matriz del gobierno. Entonces, hay que obviamente escudriñar. Usted, ahí ya hay algunas personas que señalan, está escuchando al director de la Columbia, al presidente, dice, nadie ha hablado con nosotros, y la verdad que esto está embullado, 82 mil pesos en el ámbito del sentido al empleo, lo suficiente. En el tema de adultos mayores estamos hablando de 206 mil adultos mayores, porque ya hay un millón y un poco más con exención, que no pagan contribuciones, y 190 mil por la exención que se aplicó por ley. Entonces, la verdad que hay que observar con detalle, porque yo creo que estos anuncios no sé si el gobierno entienda o quiera aceptar que la no aplicación del MEPCO ha contribuido a lo que hoy día hay. Yo no sé si ellos ven la calle. Hoy día hay filas, en este momento, de dos cuadras, ante de dos cuadras de personas tratando de llenar sus estanques de bencina, porque mañana sube nuevamente. Entonces, la falta de esta suerte de estabilización de los precios del combustible ha llevado a entender a una suerte de incertidumbre, a una suerte de falta de certeza en una población que está muy nerviosa de lo que va a ocurrir por la subida del UF,